revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 462 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Aquí estamos, en la capital rusa, Moscú. Mando un saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros nuestros compañeros, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi. Primero echemos un vistazo a celebraciones mundiales. El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de preservar y proteger todos los idiomas y dialectos que se hablan en todo el mundo. Cada año se establece un tema para desarrollar y trabajar en torno a él, con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna. Para este año 2023, el lema es como sigue: Educación multilingüe, la necesidad para transformar la educación. Se quiere resaltar con ello el potencial que tienen las lenguas indígenas para la educación y el aprendizaje, no solo de los grupos de población que hablan lenguas no dominantes, sino para todas las sociedad, ya que su supervivencia incide en la riqueza cultural y en la diversidad global. El 21 de febrero también se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo, una profesión vital en el sector turístico que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial de sitios de interés en varios países del mundo. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que el 21 de febrero de 1613 en Rusia, Miguel I fue elegido zar por el parlamento, con lo cual se inició la dinastía de los Romanov, que estuvo en el poder durante 3 siglos seguidos. Un día como este, pero en 1804, en Gales, Reino Unido, apareció la primera locomotora. Y por último, Javier, el 21 de febrero de 1947, Edwin Land mostró por primera vez una cámara instantánea, conocida como la Polaroid Land Camera. Y ya creo que, tras resaltar la importancia de la fecha del 21 de febrero, ya podemos pasar a los contenidos de esta edición.
Muy bien, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino, la pica, los conflictos, el diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronuncia el discurso anual ante la Duma Estatal y el Consejo de la Federación, las dos cámaras de la Asamblea Federal. En su intervención, Putin ha anunciado, entre otras cosas, que Rusia suspende su participación en el tratado START 3. China apuesta por la paz, Estados Unidos por la contención. Todos contra Irán. La nacionalización del litio mexicano debe beneficiar al pueblo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, intervino este martes con un mensaje a la Asamblea Federal pronunciado durante 1 hora y 45 minutos, en el que expuso su visión de los problemas acuciantes de la compleja actualidad internacional, amenazas globales a la seguridad, el lugar y el papel que tiene Rusia en el mundo contemporáneo. Para formarse una idea de las prioridades del mensaje presidencial, basta con señalar que el jefe de Estado en su discurso mencionó a Occidente 24 veces, a Estados Unidos 11 veces, a la OTAN 10 veces y a Ucrania 19 veces. Rusia se opone enérgicamente a la división del mundo en países presuntamente civilizados y aquellos que no lo son, afirmó el presidente Vladimir Putin.
No solo estamos defendiendo con firmeza nuestros intereses, sino también nuestra idea de que en el mundo contemporáneo no cabe una división en los países que llaman civilizados y todos los demás, y que se requiere una asociación honesta, rechazando todo excepcionalismo, máxime cuando es agresivo, dijo Putin, al dirigir este martes un mensaje anual al Parlamento, el primero desde que Rusia lanzó su operación militar en Ucrania.
Estados Unidos intenta romper el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial en un intento de consolidar su dominio sobre el mundo, afirmó el presidente.
Fueron ellos quienes, tras el colapso de la Unión Soviética, comenzaron a revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, a construir el mundo a la manera estadounidense, en el que solo hay un amo, un señor. Para ello empezaron a destruir descaradamente todos los fundamentos del orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial.
El mandatario ruso subrayó que desde el colapso de la Unión Soviética, Washington intenta consolidar su dominio mundial sin tener en cuenta los intereses de la Rusia moderna ni de otros países. Asimismo, aseguró que la degradación de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia es un mérito de Washington.
Estados Unidos se retiró del tratado ABM de misiles antibalísticos, como ustedes saben. Todo es cosa del pasado. Nuestras relaciones, muy importantes, se han degradado y esto es enteramente mérito de Estados Unidos.
En el mensaje de Putin ha habido un tema que no pasó desapercibido, el tratado START 3 de reducción de armas estratégicas, que es actualmente el único acuerdo de control de armamento que vincula a las dos grandes potencias después de que Estados Unidos rompiera el 2 de agosto de 2019 el tratado INF de misiles de medio y corto alcance. El pacto de desarme nuclear, suscrito en Praga en 2010 por un periodo inicial de 10 años y efectivo desde 2011, limita los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva. Por decisión de Moscú y Washington, el acuerdo fue prolongado en 2021 por 5 años hasta el 5 de febrero de 2026. A principios de febrero de este año, la OTAN hizo una declaración en la que de facto exigía regresar a la implementación del tratado, incluida la admisión de inspecciones a las instalaciones nucleares y de defensa de Rusia. Ni siquiera sé cómo llamarlo. Es un teatro del absurdo, exclamó Putin e hizo el siguiente anuncio.
Tengo que anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas. Reitero, no sale del acuerdo, sino que suspende su participación. Pero antes de regresar a la discusión sobre esta cuestión, debemos entender qué reclaman los países de la Alianza del Atlántico Norte como Francia y Reino Unido y cómo vamos a contabilizar sus arsenales estratégicos, es decir, el potencial total del ataque de la Alianza.
Además, Putin reiteró que en Rusia saben que en Estados Unidos hay una serie de municiones nucleares cuyo plazo de eficiencia garantizado está caducando.
De cara a estas circunstancias, algunas figuras en Washington, lo sabemos con certeza, piensan en las posibilidades de pruebas reales de sus armas nucleares, incluso teniendo en cuenta que en Estados Unidos se desarrollan nuevos tipos de municiones nucleares. En esta situación, el Ministerio de Defensa de Rusia y Rosatom, la Agencia de Energía Atómica Rusa, deben garantizar la disposición a aprobar armas nucleares rusas. Por supuesto, no vamos a hacerlo primeros, pero si Estados Unidos realiza una prueba, nosotros también lo haremos.
Poco después de que el presidente Putin terminara de presentar su mensaje al Parlamento de Rusia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se mostró molesto por la decisión de Moscú de suspender su participación en el nuevo Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas START 3, ya que esto, afirmó, desmantelará toda la arquitectura de control de armas.
Lamento la decisión de Rusia de suspender su participación en el nuevo tratado START. Durante los últimos años, Rusia ha violado y salido de acuerdos claves sobre el control de armas. Con la decisión de hoy sobre el nuevo START, toda la arquitectura de control de armas ha sido desmantelada. Insto enérgicamente a Rusia a reconsiderar su decisión y respetar los acuerdos existentes, dijo el jefe del bloque militar en una rueda de prensa en Bruselas.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken calificó de desafortunada e irresponsable la decisión de Rusia de suspender su participación en el nuevo tratado START, al tiempo que anunció la disposición de Estados Unidos a dialogar sobre limitaciones de armas estratégicas en cualquier momento con Rusia, independientemente de otros asuntos internacionales o bilaterales.
Washington está listo para hablar sobre limitaciones de armas estratégicas en cualquier momento con Rusia, independientemente de cualquier otra cosa que suceda en el mundo o en nuestra relación, dijo Blinken, citado por el diario The New York Times.
Para el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la decisión que Rusia tomó sobre el START destruye el sistema de seguridad internacional creado después de la Guerra Fría. Tras esta decisión, necesitamos pensar en nuevas medidas en la seguridad internacional, dijo Borrell al término de las negociaciones con el ministro de Exteriores de Ucrania y el secretario general de la OTAN en Bruselas. La reacción de Occidente a la decisión de Rusia de suspender su participación, no anular sino suspender, era esperada, Javi. No han dicho nada nuevo, ni siquiera hacen caso a las advertencias como esta.
Sabemos que Occidente está involucrado directamente en los intentos del régimen de Kiev de atacar las bases de nuestra aviación estratégica, aseguró el presidente Putin en su mensaje. Los drones utilizados para ello fueron equipados y modernizados con la ayuda de especialistas de la OTAN, que además ahora quieren inspeccionar nuestras instalaciones de defensa, recalcó.
Al referirse al tema del conflicto en Ucrania, el presidente Putin indicó que los preparativos de Occidente para armar a Kiev se remontan a 2014, cuando se produjo en Ucrania un golpe de Estado y llegó al poder un gobierno nacionalista antirruso. Desde entonces, los países occidentales ya gastaron más de 150 mil millones de dólares en asistencia militar a Ucrania, armando el régimen de Kiev, denunció Putin. Mientras tanto, continuó, en 2020 y 2021, los estados del Grupo de los Siete destinaron a la ayuda a países pobres solo unos 60 mil millones de dólares, según los datos de la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El líder ruso destacó que Occidente no escatima fondos para alentar los disturbios y los golpes en otros países del mundo. En su apoyo incondicional a Ucrania, Occidente hace la vista gorda hacia el hecho de que las autoridades de Kiev alientan la ideología neonazi, porque no le importa a quién usa en su lucha contra Rusia.
A Occidente no le importa por quién apuesta para luchar contra nosotros, contra Rusia. Lo principal es luchar contra nosotros, contra nuestro país. Eso significa que se puede utilizar a cualquiera, y lo hemos visto. Se puede utilizar a terroristas, a neonazis, o incluso al diablo, Dios me perdone, siempre y cuando cumplan con su voluntad, si van como armas contra Rusia.
En esta línea señaló que el proyecto de la anti-Rusia forma parte de una política revanchista contra Moscú que incluye la creación de focos de inestabilidad y conflictos cerca de las fronteras rusas. Respecto a la propagación de las ideas radicales entre las tropas ucranianas, el mandatario afirmó que es vergonzoso ver a los soldados de Kiev vestir parches y otros atributos de las tropas de la Alemania nazi. Por otro lado, Putin declaró que el pueblo de Ucrania se convirtió en rehén del régimen de Kiev.
No estamos en conflicto con el pueblo de Ucrania, lo reitero, el propio pueblo ucraniano se convirtió en un rehén del régimen de Kiev y sus amos occidentales que de hecho ocuparon este país en un sentido político, militar y económico, dijo. El mandatario acusó a Kiev de servir a los intereses de terceros países en vez de a los nacionales. Occidente utiliza a Ucrania como ariete contra Rusia y como polígono, afirmó Putin. Estados Unidos y la OTAN prepararon al régimen de Kiev bajo su dominio a una Ucrania esclavizada por ellos para una gran guerra y hoy lo admiten públicamente, abiertamente, sin vergüenza, aseveró.
Rusia recurre al uso de la fuerza para terminar el conflicto en Ucrania desatado por Occidente, declaró Putin. Son ellos, o sea, los países occidentales, quienes desencadenaron una guerra y nosotros utilizamos y seguimos utilizando la fuerza para poner fin a esta, dijo. Asimismo, advirtió que mientras más armas de mayor alcance reciba Ucrania, mayores serán los esfuerzos de Rusia por alejarse esas amenazas de sus fronteras.
Es evidente que mientras más alcance tengan los sistemas de armas suministrados a Ucrania, mayores serán los esfuerzos de Rusia por alejar esas amenazas de sus fronteras, dijo el mandatario. En tanto, Rusia equipará sus fuerzas armadas con innovaciones que superan a las de otros países, afirmó. Vamos a implementar activamente las tecnologías punteras para garantizar una mejora cualitativa de las capacidades del ejército y la armada. Disponemos de tales armas y equipos en todos los ámbitos y muchos poseen características superiores a las de productos extranjeros, aseguró. En su discurso, Putin mencionó que los sistemas punteros en las fuerzas de disuasión nuclear de Rusia representan hoy el 91,3%. Con la experiencia que hemos acumulado ahora, necesitamos lograr un nivel de calidad igual de alto en todos los componentes de las Fuerzas Armadas, instó el mandatario.
Y un par de palabras sobre la economía rusa. A pesar de las sanciones de toda índole que Estados Unidos y sus aliados impusieron a Rusia a raíz de su operativo en Ucrania, en contra de los pronósticos de que el PIB ruso caería un 10 o hasta un 20%, el descenso real del PIB en 2022 se situó en 2,1% y la inflación es mucho más baja que en varios países europeos, indicó el mandatario ruso. Y para profundizar en algunos aspectos que el presidente Putin abordó en su mensaje anual, contamos con dos analistas, ¿verdad, Javi? Así que te dejo en su compañía.
Muchas gracias, Víctor. Y para comenzar, vamos a comentar el tema de la suspensión que ha anunciado Putin de Rusia del tratado START 3. Y para ello estoy junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado. ¿Qué nos comentas de estas observaciones que hizo Putin respecto a su suspensión, digamos, no retirada, sino que suspensión del tratado START 3? Y todo lo demás que explicó, ¿no? Respecto a la OTAN, Francia, Reino Unido y demás. Carlos.
Bueno, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la Federación Rusa, Putin? Y ha blanqueado una situación real, una situación que se viene desarrollando desde la desaparición de la Unión Soviética, en la cual pareciese ser de que hay un sector que no comprendió los nuevos equilibrios de poder, la nueva multipolaridad que ha surgido posterior y al principio ya de este siglo, y que sigue manteniéndose básicamente dentro de los esquemas de la unipolaridad y de la hegemonía por parte de un solo bando. Decimos esto porque es evidente que los arsenales nucleares de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, los tres integrantes del bloque conocido como la OTAN, tienen no solamente sus arsenales, sino que están direccionados ¿hacia dónde? A confrontación contra la Federación Rusa, que además no hace falta investigar mucho, solamente ver el accionar dañino y que ha causado mucho daño en la Federación Rusa de las nuevas armas que le han entregado a su guerrero proxy, que es Ucrania, lo ha ejemplificado y lo ha puesto totalmente en claro. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora Rusia? Y ahora Rusia plantea, señores, el juego es de doble mano. La situación de control y de establecer pautas es de doble mano. ¿Quiénes son los que han causado en los últimos años la ruptura de los acuerdos? ¿La Federación Rusa o Estados Unidos? Estados Unidos se retiró de los acuerdos por los misiles nucleares de mediano alcance. Luego tiró abajo el acuerdo nuclear que habían firmado ellos mismos junto con 5 países más para el proyecto energético atómico de la República Islámica de Irán. ¿Quiénes son los que han boicoteado en los últimos años los acuerdos para impedir que se llegara una paz, justamente donde hay hoy, estamos a punto de cumplir un año de la guerra directa entre Rusia y la OTAN? Y ha sido Estados Unidos y sus socios. O sea, ante esos antecedentes, es evidente que hace falta realizar una nueva, como decimos cuando se juega los naipes, barajar y repartir de nuevo, porque las cartas que había antes eran tramposas, estaban marcadas. Entonces ahora hay que reestructurar todo este nuevo sistema de relaciones internacionales y que los países que participan de la misma tengan el nivel que tienen que tener, no el que supuestamente tenía. Hoy en día Francia e Inglaterra no tienen las mismas potestades que tenían hace 20 años atrás, hace 40 años atrás o hace 50 años atrás. Por lo tanto, deben reconocerse esa disminución de poderío, de influencia, etcétera, y darse a la luz una nueva reestructuración con las realidades actuales, que son totalmente distintas a apenas hace 20 años atrás.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, que anden todos muy bien. Saludos.
Bien, ahora vamos a tomar contacto junto al segundo analista que tenemos el día de hoy. Y entre las cosas que afirmó Putin en su discurso está el propósito de Rusia en la arena mundial, que consiste en defender su propio hogar mientras Occidente busca obtener un dominio total. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien y encantado nuevamente de estar aquí en la radio.
Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por haber aceptado la invitación. Para comenzar, ¿qué puedes comentarnos, Eduardo?
Lo primero, un matiz en la forma del discurso. Hace pocos días podíamos oír al presidente Biden en una reunión también de las dos cámaras en Estados Unidos, y que el discurso del presidente norteamericano fue continuamente interrumpido por chillidos, gritos, pateos de una parte muy importante de los senadores y congresistas norteamericanos que no estaban de acuerdo con lo que decía el señor Biden, ¿no? Esa imagen, la imagen de un presidente débil, pateado y silbado por parte de los oposición se contrapone a la visión que hemos visto hoy de un criterio de unanimidad, de apoyo a férreo y importante al presidente del país, en este caso, señor Putin. Eso es un elemento, digamos, de visual, ¿no?, de cómo está la situación en un país y en otro, ¿no? Lo que es importante también es lo que tú comentabas, ¿no?, de que evidentemente el discurso de Putin parte de una concepción. Es el país está siendo atacado y, por tanto, el país tiene derecho a defenderse, tiene todo el derecho del mundo a defenderse, y es Occidente el que pretende la destrucción del gobierno y del Estado ruso. Y esto es un elemento central que también viene en el discurso de Putin. Se ve la guerra en Ucrania como una guerra existencial, una guerra por la propia existencia del gobierno y del Estado ruso. No del gobierno, sino del Estado ruso. Es, por tanto, una de las cosas que ya hemos manifestado en múltiples ocasiones, que al ser una guerra existencial, Rusia ha de ganar la guerra sí o sí. No hay una alternativa intermedia. Porque si se plantea desde el punto de vista de la propia existencia del Estado y de la recuperación de aquellas provincias que habían formado parte de Rusia, desde Crimea a Odessa, Donbass, Lugansk, Kharkov, etcétera, es evidentemente un planteamiento lógico que esta zona que había sido rusa, desde el punto de vista de Vladimir Putin, no puede ser dejada en manos del adversario político. Por lo tanto, se anuncia una guerra que ya no va a ser solo una guerra de una operación especial para alcanzar un acuerdo político, económico, social con la parte ucraniana una vez conquistados los territorios fundamentales, sino que ahora la guerra quiere otro cariz mucho más importante, porque ya está en juego la propia existencia del Estado ruso como nación. Y esto es ya otro elemento diferente a lo que se planteaba al comienzo de la guerra hace ya casi un año, ¿no? Los primeros meses se planteaba una operación más limitada, pero con la intención de llegar a acuerdos de negociación, como así hubo, recuerdo, en el mes de marzo-abril del año pasado, los acuerdos de Ankara que fueron firmados y rubricados, se pensaba que serían rubricados por la parte ucraniana, y la parte ucraniana, el máximo negociador, fue asesinado en las calles de Kiev. Esto no es una invención, es real. Así que desde ese momento, lo que podía haberse acabado como un acuerdo de paz con un breve intercambio militar como había habido hasta ese momento, se convertía en una guerra total en la que Rusia está luchando por su propia supervivencia. Y de ahí a que Ucrania será convertida en un país prácticamente inexistente, ¿no?, en un país fallido, porque Rusia va a ir a por todas. Esto ya es una de las cosas que me parece que ha quedado claro en el discurso.
Eduardo, hay más cosas, ¿no?, que ha dicho Putin. Por ejemplo, subrayó que paso a paso, cuidadosa y consistentemente, todos los objetivos del operativo de Rusia serán alcanzados. Y además dijo que aquellos que planearon un nuevo ataque contra Donetsk y Donbass, contra Lugansk, entendían claramente que el próximo objetivo era un ataque contra Crimea y Sebastopol, y sabíamos y entendíamos, subrayó. Pero cuidado, ¿no?, porque aquí envía un mensaje directo a Occidente, ¿no? Aseguró que cuanto más largo sea el alcance de las armas que Occidente entrega a Ucrania, a más distancia Rusia tendrá que empujar la amenaza de sus fronteras. Es algo natural, dijo.
Sí, es una evidencia. Si los misiles que proporcionaba Estados Unidos, los HIMARS, alcanzaban 75 kilómetros de alcance máximo y ahora proporciona otros que alcanzaron 125, incluso puede utilizar otros que tienen hasta 500 kilómetros de alcance, evidentemente las fronteras ucranianas han de ser rehechas para evitar que estos misiles alcancen territorio ruso. Así que es una evidencia, ¿no? Pero para eso, previamente, se tiene que producir la destrucción del ejército ucraniano, como se está produciendo en este momento, ¿no? Que es una auténtica sangría, las bajas enormes que está teniendo el ejército ucraniano, prácticamente ya está desangrado o a punto de quedar exangüe, ¿no? En su capacidad militar. Así que Rusia va a empujar las fronteras de Ucrania hacia atrás, hasta el límite en que no sean las armas que puede importar de Occidente, si es que tiene capacidad para hacerlo, no representen un peligro para el propio gobierno o Estado ruso. Así que, contra más largo sea el alcance, más penetrarán en las fronteras ucranianas las tropas rusas, ¿no? Esto es la consecuencia lógica de las propuestas norteamericanas occidentales, ¿no?
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno de la República Popular China publicó su iniciativa de seguridad global, un documento que propone nuevas medidas para mejorar la gobernanza mundial y promover la paz. Durante su presentación, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, propuso iniciar conversaciones de paz para llegar a una solución política al conflicto en Ucrania y pidió que deje de promoverse a Taiwán como un posible conflicto similar al ucraniano. Al mismo tiempo, una delegación de congresistas estadounidenses se reunían con la líder del gobierno taiwanés, Tsai Ing-wen, y prometieron estrechar los lazos en materia de seguridad. Poco parece interesarle a la administración Biden el principio de una sola China, a pesar de las quejas de Pekín. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La cuestión de la seguridad se relaciona con el bienestar de los pueblos de todos los países, las nobles causas de la paz mundial y del desarrollo mundial, y el futuro de la humanidad. Así comienza el texto de la Iniciativa de Seguridad Global, una propuesta del gobierno chino para promocionar los arreglos de diferencias internacionales a través del diálogo y la cooperación. El documento de 20 páginas establece 6 principios generales a seguir, 20 prioridades para la cooperación y 5 plataformas y mecanismos de cooperación. El gobierno chino llama a abandonar el pensamiento de guerra fría y división en bloques para apostar a una humanidad que comparte un destino en común. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, presentó el documento en una conferencia de prensa. Qin sostuvo que la represión y la contención externa de China ha aumentado e intensificado continuamente, lo que representa una grave amenaza para la soberanía y la seguridad de China. Y además agregó que sin la seguridad de China no puede haber seguridad mundial. En cuanto al conflicto en Ucrania, el ministro se mostró preocupado por la posibilidad de que una escalada termine por hacer perder el control de la situación, por lo que llamó a una solución política.
Continuaremos promoviendo las conversaciones de paz, ofreciendo la sabiduría china para la solución política de la crisis de Ucrania y trabajando con la comunidad internacional para promover el diálogo y la consulta, abordar las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común. Al mismo tiempo, instamos a los países interesados a que dejen de echar leña al fuego lo antes posible, que dejen de echarle la culpa a China y que dejen de armar un alboroto al grito de hoy Ucrania, mañana Taiwán.
El canciller chino se preocupa por la comparación entre Ucrania y Taiwán, ya que una delegación de congresistas estadounidenses se encuentra recorriendo la isla y reuniéndose con la presidenta Tsai Ing-wen, tal como solían recorrer Ucrania antes de que comience la operación especial militar. Ro Khanna, un miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y parte de la delegación estadounidense que visita Taiwán, aseguró que buscan expandir su asociación en materia militar y de defensa con Taipei. Esto no solo es un desafío a la política de una sola China, que reconoce a Pekín como el único gobierno del país, sino que va contra las advertencias chinas sobre el envío de armamento al gobierno de Taipei. Pero parece que para Estados Unidos esas mismas reglas no se le aplican. Tanto el secretario de Estado, Anthony Blinken, como la representante estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, establecieron que proporcionar apoyo letal a Rusia por parte de China sería una línea roja. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Incluso el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, emitió una advertencia similar al jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino, Wang Yi, en un encuentro durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Por su parte, Wang Yi aseguró que China nunca aceptará las presiones y amenazas de Washington sobre las relaciones entre Moscú y Pekín. Wang se encuentra actualmente en Moscú y se reunirá con el canciller ruso Sergei Lavrov el 22 de febrero. Nos comunicamos con Sebastián Schulz, sociólogo argentino, investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata, para conversar sobre la iniciativa de seguridad global presentada por China. Sebastián, ¿en qué consiste la iniciativa de seguridad global?
Es una iniciativa que China ya viene impulsando desde hace varios años, que está en el marco de una estrategia de proponer e impulsar una reconfiguración del sistema internacional, un sistema internacional que es visto por China como plagado de tensiones, problemático, convulsionado, y que está experimentando transformaciones no vistas desde hace más de un siglo. Y en ese marco China toma la iniciativa y se apropia de esta situación para proponer transformaciones que van desde el plano económico, como por ejemplo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta o el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Y estas iniciativas, que se resaltan dos particularmente, que son la Iniciativa de Desarrollo Global y la Iniciativa de la Seguridad Global.
La iniciativa propone varios mecanismos de cooperación, pero ¿por qué ninguno es una organización occidental?
Porque se trata de proponer conceptos y principios básicos que emanan desde el sur global, muchos de los cuales no son nuevos, sino que se recuperan desde, por ejemplo, los principios de coexistencia pacífica, el espíritu de Bandung, tienen que ver con esto, ¿no? Con incluso un concepto de seguridad no occidental, una seguridad común, cooperativa, sostenible, una seguridad obviamente que reconozca los principios de la Carta de Naciones Unidas, pero que también, y en este marco, respete la soberanía, la integridad territorial de todos los estados y los países, recuperando iniciativas que ya existen en el marco de organizaciones regionales, como puede ser la ASEAN, la Organización para la Cooperación de Shanghái, pero que también se menciona, por ejemplo, la Unión Africana o incluso se menciona la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Es decir, es una seguridad construida colectivamente desde las situaciones que experimenta los países en desarrollo, los países emergentes.
¿Cómo se diferencia esta visión de la seguridad global de la que tiene Occidente?
Bueno, es que la seguridad occidental está articulada desde una perspectiva, si se quiere, realista de las relaciones internacionales, en donde está muy atada a la defensa del interés nacional de los estados y aquellas situaciones que los estados consideran que ponen en riesgo el interés nacional de cada estado. En ese marco hay una mirada defensiva y ofensiva, es decir, bueno, todo lo que amenace el interés nacional o que amenace la seguridad interior, bueno, respondemos ofensivamente, generalmente de la vía militar, es decir, hay una mirada muy centrada en lo militar de la seguridad, algo que no está presente en esta iniciativa de seguridad global de China, en donde se especifica que tiene que haber un compromiso de las naciones de resolver pacíficamente las diferencias y las disputas entre países a través del diálogo. Bueno, hay un punto de partida que tiene que ver con eso, pero a su vez, yo creo muy en vínculo con lo que está pasando en Ucrania, esta iniciativa de seguridad global tiene una idea de mantener el compromiso de tomar seriamente las preocupaciones legítimas de seguridad de todos los países, digamos. Yo creo en un espaldarazo a la postura de Rusia. Bueno, si Rusia ve amenazada su seguridad a partir de, por ejemplo, la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, bueno, hay que tener consideración de esto y esta iniciativa de seguridad global así lo reconoce.
Mientras China propone esta iniciativa, Estados Unidos le responde con la visita de legisladores a Taiwán y poniéndole líneas rojas que no debe cruzar. ¿Cómo se espera que reaccione China?
En estos últimos 3-4 días ha habido publicaciones de documentos de Estado de China muy interesantes, y yo creo que tiene que ver con cómo empezamos el 2023. Recordamos que, bueno, hace algunos días la portavoz de la Cancillería China responsabilizó directamente a los Estados Unidos de instigar el conflicto en Ucrania, digamos. Yo entiendo que China necesita dejar atrás estos 2 años que ha tenido de crecimiento bajo de su economía, primero producto de la pandemia de COVID-19 y luego por las consecuencias de la guerra en Ucrania. China ve que estas situaciones están impactando muy negativamente en su economía y esto puede llegar a tener impactos en el plano doméstico a partir de, bueno, este objetivo de mejorar la vida del pueblo se puede ver seriamente afectado por por esta ralentización de crecimiento económico, y China yo creo que ha tomado la decisión de empezar a jugar un poco más fuerte, sabiendo que también tenemos en marzo elecciones presidenciales en China, en donde, bueno, todo se perfila para que se reelija a Xi Jinping, pero bueno, estamos en condiciones que son turbulentas para el sistema internacional, y China no está exento de eso. China publicó hace unos días varios documentos, uno en el marco de la conferencia de Múnich, que se llama, digamos, un discurso de Wang Yi, haciendo del mundo un lugar más seguro, en donde, bueno, Wang Yi se explaya sobre el compromiso de China de garantizar la estabilidad global y cómo los grandes países, en este caso China y Europa, son grandes responsables de fomentar la seguridad global y quitar todos aquellos elementos que contribuyen a tensionar el sistema internacional. Y uno publicado ayer, que es fuertísimo, que es la hegemonía estadounidense y sus peligros, en donde habla punto por punto de cómo Estados Unidos, con su vocación hegemónica, es el gran responsable de contribuir a la inestabilidad global.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit de la ministra española de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general del Partido Podemos, Ione Belarra. Dice así: la guerra mueve los peores valores de las sociedades humanas y exacerba todo aquello que queremos cambiar. Defender la paz en tiempos de paz es muy sencillo, sin embargo, lo difícil y lo más necesario es defenderla en tiempos de guerra. Ahí encontrarán a Podemos. Con su tuit, Belarra adjunta un vídeo de una de sus intervenciones donde declara lo siguiente.
Y la gente tiene que saber que esta guerra está teniendo también un altísimo coste para los pueblos, pero que está siendo también la gallina de los huevos de oro del lobby armamentístico. No es casualidad que se estén alcanzando compromisos para invertir más del 2% de los presupuestos generales de cada país. Ese dinero, compañeros y compañeras, es de nuestra gente. Ese dinero tiene que ir destinado a la sanidad, a la educación, a la atención a la dependencia, a la lucha contra las violencias machistas y no a más tanques, no a más aviones y no a más guerra. Necesitamos, desde España, dejar de hacer seguidismo de los intereses de los Estados Unidos y fijar la paz, fijar el objetivo de una negociación seria, avalada por observadores internacionales como un objetivo estratégico de país. Por eso, solemnemente hoy, desde aquí, quiero pedirle al Partido Socialista, nuestro socio de gobierno, que reconsidere su posición. Que reconozcamos, un año después, que haber contribuido a la escalada bélica es un error. Y que utilicemos nuestra nueva posición de liderazgo en Europa para articular una nueva alianza de países por la paz, como ya están haciendo los presidentes de Brasil, Lula da Silva, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y también el presidente de Argentina, Alberto Fernández. España puede ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. No pasa absolutamente nada por reconocer un error. Son ya muchas las voces, como por ejemplo exaltos cargos del gobierno de Angela Merkel o de la misma administración americana, que defienden una solución diplomática y negociada, y España puede sumarse a ellas. El precio que están pagando los pueblos del mundo por esta guerra es altísimo. Las peores consecuencias, evidentemente, las está pagando el pueblo ucraniano, no hay duda, pero también los pueblos del mundo. Miles de vidas perdidas, más de 10 millones de personas desplazadas, ciudades enteras que han sido destruidas. Y se ha producido también un alza desmedida de los precios de la energía y de los alimentos, desencadenando una crisis alimentaria a nivel global que está golpeando de manera salvaje a los pueblos del sur global, donde los niveles de pobreza y de desigualdad eran ya obscenos. Por eso, en España hemos desplegado un ambicioso escudo social. Un escudo social para proteger a la ciudadanía que ha demostrado dos cosas. Que la protección social es lo más útil para cuidar a la gente, pero también lo más eficaz a nivel económico. No hay más que ver los datos de empleo españoles. No hay más que ver la tasa de inflación española, fruto de un tope al gas que defendió esta fuerza política. Ahora tenemos que seguir haciendo más. tenemos que abordar también el precio de la cesta de la compra, con esa bonificación del 14% para que los precios de los alimentos básicos bajen lo antes posible. Y también limitar los precios de las hipotecas a tipo variable, como se hace en Francia, donde el mercado hipotecario está siempre intervenido de manera permanente para evitar precios abusivos. Lo hemos hecho en el pasado y lo podemos volver a hacer.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el usuario Faustino Rosón escribe: muy de acuerdo, el problema es europeo y sin final feliz. Esconderle los uniformes a Burrell en cuanto acabe el carnaval. En tanto que el internauta NotPhones responde: Ione, ayer en el Europarlamento habéis votado a favor de una resolución que pide más armas pesadas, cazas, helicópteros y misiles. No sé de quién tratas de reírte, de la gente que no sabe consultar las actas y las resoluciones quizá. Este tuit adjunta dos capturas de pantalla de la resolución del Europarlamento donde establece el apoyo de Unidas Podemos al envío de armas a Ucrania. En tanto que el usuario Juan Z reacciona escribiendo: no creo que la cosa pase de un simple discurso, no hay propuestas, solo es un eslogan. Mientras Carlos Egí responde: es una forma interesante de formar parte de un consejo de ministros y ser gobierno. Todo por la pasta, es decir, el dinero. De momento ya tendrán un par de generaciones financiadas. ¡Qué cara dura! Mientras, Manuel Pérez responde: lo más rápido, rendirse.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Al parecer, la consigna de la semana es todos contra Irán. La nación persa ha estado recibiendo ataques desde diferentes flancos, pero por parte de los mismos de siempre. Ejemplo de esto es la publicación por parte del medio estadounidense Bloomberg, en la que se declara que Irán ha estado acumulando uranio enriquecido en un grado cercano al necesario para un arma nuclear. Según Bloomberg, el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, no se explica aún cómo el país ha logrado obtener uranio enriquecido al 84%, solo 6% por debajo del umbral del 90% necesario para la construcción de un arma nuclear. Sin embargo, el medio no cita directamente al organismo encargado del control de los materiales radioactivos, sino que su fuente son dos supuestos diplomáticos de alto nivel que habrían suministrado la información el pasado domingo 19 de febrero. Highly likely, que dirían los ingleses. Curiosamente, la OIEA no confirmó los datos que brinda Bloomberg, tan solo se limitó a tuitear en su cuenta oficial que la OIEA está al tanto de los informes recientes de los medios relacionados con los niveles de enriquecimiento de uranio en Irán. El director general, Rafael Mariano Grossi, confirma que el OIEA está discutiendo con Irán los resultados de las actividades de verificación recientes del organismo e informará a la junta directiva del OIEA según corresponda.
La publicación del medio financiero estadounidense provocó la respuesta de Irán a través del portavoz de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, quien rechazó el informe que culpaba falsamente a la nación persa de enriquecer el uranio hasta el 84% de pureza. El portavoz señaló que el reporte es una especie de demonización y distorsión de los hechos. La existencia de una partícula o partículas de uranio con una pureza de más de 60% en el proceso de enriquecimiento no significa que exista un enriquecimiento superior al 60%, dijo el vocero citado por la agencia estatal IRNA. Asimismo, Kamalvandi señaló que el Organismo Internacional de Energía Atómica ha perdido su posición profesional e imparcial desde hace mucho tiempo y agregó que proporciona intencionalmente a los medios occidentales información técnica y sin duda esta conducta desacreditará aún más a esta importante organización internacional. Los Estados miembros del Organismo de Control Nuclear de la ONU tienen la tarea de cuidar el estatus profesional de la organización y no deben permitir que la entidad internacional sea utilizada indebidamente con fines políticos, insistió Kamalvandi.
Pero como ya se explicó anteriormente, a Irán le están cayendo de todas partes y ahora justamente por parte de quien es su principal contrincante en la región. Israel. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró este domingo 19 de febrero que Irán es el responsable de un ataque en contra de un barco petrolero ocurrido el pasado 10 de febrero. Según el capitán del buque Campo Square, el cual navega bajo bandera de Liberia, el barco fue atacado por un objeto volador cuando estaba navegando sobre el mar Arábigo, causándole así daños pequeños, a la embarcación. La semana pasada, Irán volvió a atacar un petrolero en el Golfo Pérsico y dañó la libertad internacional de navegación, dijo Netanyahu en la reunión semanal del gabinete. De acuerdo a la prensa local, el barco petrolero estaba vinculado a la compañía Zodiac Maritime, de la cual es propietario el magnate naviero israelí Eyal Ofer. La compañía privada británica de seguridad marítima Amri Intelligence manifestó que sistemas aéreos no tripulados fueron los que realizaron ataques en contra de dos petroleros y un granelero en el mar Arábigo, estimando que Teherán habría organizado el ataque. A pesar de las declaraciones de Netanyahu, fuentes regionales relacionadas con la defensa y seguridad discrepan que el origen de este ataque pueda ser de procedencia iraní, según la agencia Reuters.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, salió a desmentir los señalamientos. El régimen sionista se ha acostumbrado a formular acusaciones contra la República Islámica de Irán, al igual que su principal aliado, el gobierno de Estados Unidos, dijo el portavoz. También señaló que Israel ha puesto en peligro la integridad de otros estados a lo largo de su vergonzosa historia, por lo que este país no está en condiciones para acusar a otros de delitos que ponen en peligro la seguridad regional. Un ejemplo de este tipo de acciones ocurrió el pasado domingo 19 de febrero, cuando Israel lanzó un ataque aéreo con 4 cazas F-16 en el centro de Damasco, la capital siria, donde murieron 5 personas y otras 15 resultaron heridas. Medios locales comentaron que el ataque israelí dejó daños en varios edificios de una zona altamente poblada de la capital siria, como también cerca de un gran complejo de seguridad fuertemente custodiado, próximo a instalaciones iraníes. Siria acaba de sufrir junto a Turquía una serie de devastadores terremotos que causaron la muerte de más de 5.000 personas en el país. Si bien Israel suele atacar con asiduidad el aeropuerto de Damasco y otras instalaciones militares, es la primera vez que lo hace en una zona netamente residencial.
Al parecer, el país cuenta con una especie de carta blanca para ejecutar este tipo de acciones sin tener repercusiones por parte de otras potencias. El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Knights, declaró que su país defenderá cualquier acción que el país hebreo realice contra Irán. Israel puede y debe hacer lo que sea que necesite y nosotros le cubriremos las espaldas, afirmó el diplomático norteamericano, citado por medios locales, luego de que el ejército israelí efectuara el ataque con misiles contra Siria. Según el embajador estadounidense, su país no se quedará de brazos cruzados viendo cómo Irán consigue un arma nuclear y añadió que todas las opciones están sobre la mesa. Es así que Tom Knights ha recalcado que Washington y Jerusalén trabajan conjuntamente para hacer frente ante la amenaza de una Irán nuclear, lo que consideran un peligro no solo para Israel, sino también para Oriente Próximo y Estados Unidos. Una amenaza nuclear que existe en los medios de comunicación estadounidenses, pero que la OIEA todavía no ha podido confirmar.
Para sumarse a los ataques en contra de Irán, la Unión Europea ha decidido imponer más sanciones contra el país persa, en las que se congelarán los activos de varias empresas, al igual que la prohibición de viajar para algunos individuos. Los sancionados serán 2 instituciones del país y 32 ciudadanos iraníes, incluyendo al ministro de Cultura y de Orientación Islámica, Mohammad Mahdi Esmaili, como también al ministro de Educación de la Nación Persa, Youssef Nouri. La Unión Europea señala que las sanciones se dan a razón de represalia contra estos ciudadanos e instituciones iraníes por estar relacionados con la violación de los derechos humanos en el país. En respuesta a las nuevas sanciones de la Unión Europea, el portavoz de las Cancillería, Nasser Kanani, también informó que la nación persa también está preparando contramedidas contra miembros de la Unión Europea. La amenaza nuclear de Irán ha justificado ataques, la amenaza nuclear entre comillas, sanciones y todo tipo de presión política y economía sobre la República Islámica. Sin embargo, todavía esa amenaza no ha sido debidamente comprobada, al menos no por los organismos encargados de hacerlo. Pero eso no parece importante a Occidente, que nunca ha permitido que la verdad se interponga en sus objetivos de política internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno de la República Popular China publicó su iniciativa de seguridad global, un documento que propone nuevas medidas para mejorar la gobernanza mundial y promover la paz. Durante su presentación, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, propuso iniciar conversaciones de paz para llegar a una solución política al conflicto en Ucrania y pidió que deje de promoverse a Taiwán como un posible conflicto similar al ucraniano. Al mismo tiempo, una delegación de congresistas estadounidenses se reunían con la líder del gobierno taiwanés, Tsai Ing-wen, y prometieron estrechar los lazos en materia de seguridad. Poco parece interesarle a la administración Biden el principio de una sola China, a pesar de las quejas de Pekín. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La cuestión de la seguridad se relaciona con el bienestar de los pueblos de todos los países, las nobles causas de la paz mundial y del desarrollo mundial, y el futuro de la humanidad. Así comienza el texto de la Iniciativa de Seguridad Global, una propuesta del gobierno chino para promocionar los arreglos de diferencias internacionales a través del diálogo y la cooperación. El documento de 20 páginas establece 6 principios generales a seguir, 20 prioridades para la cooperación y 5 plataformas y mecanismos de cooperación. El gobierno chino llama a abandonar el pensamiento de guerra fría y división en bloques para apostar a una humanidad que comparte un destino en común. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, presentó el documento en una conferencia de prensa. Qin sostuvo que la represión y la contención externa de China ha aumentado e intensificado continuamente, lo que representa una grave amenaza para la soberanía y la seguridad de China. Y además agregó que sin la seguridad de China no puede haber seguridad mundial. En cuanto al conflicto en Ucrania, el ministro se mostró preocupado por la posibilidad de que una escalada termine por hacer perder el control de la situación, por lo que llamó a una solución política.
Continuaremos promoviendo las conversaciones de paz, ofreciendo la sabiduría china para la solución política de la crisis de Ucrania y trabajando con la comunidad internacional para promover el diálogo y la consulta, abordar las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común. Al mismo tiempo, instamos a los países interesados a que dejen de echar leña al fuego lo antes posible, que dejen de echarle la culpa a China y que dejen de armar un alboroto al grito de hoy Ucrania, mañana Taiwán.
El canciller chino se preocupa por la comparación entre Ucrania y Taiwán, ya que una delegación de congresistas estadounidenses se encuentra recorriendo la isla y reuniéndose con la presidenta Tsai Ing-wen, tal como solían recorrer Ucrania antes de que comience la operación especial militar. Ro Khanna, un miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y parte de la delegación estadounidense que visita Taiwán, aseguró que buscan expandir su asociación en materia militar y de defensa con Taipei. Esto no solo es un desafío a la política de una sola China, que reconoce a Pekín como el único gobierno del país, sino que va contra las advertencias chinas sobre el envío de armamento al gobierno de Taipei. Pero parece que para Estados Unidos esas mismas reglas no se le aplican. Tanto el secretario de Estado, Anthony Blinken, como la representante estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, establecieron que proporcionar apoyo letal a Rusia por parte de China sería una línea roja. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Incluso el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, emitió una advertencia similar al jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino, Wang Yi, en un encuentro durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Por su parte, Wang Yi aseguró que China nunca aceptará las presiones y amenazas de Washington sobre las relaciones entre Moscú y Pekín. Wang se encuentra actualmente en Moscú y se reunirá con el canciller ruso Sergei Lavrov el 22 de febrero. Nos comunicamos con Sebastián Schulz, sociólogo argentino, investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata, para conversar sobre la Iniciativa de Seguridad Global presentada por China. Sebastián, ¿en qué consiste la Iniciativa de Seguridad Global?
Es una iniciativa que China ya viene impulsando desde hace varios años, que está en el marco de una estrategia de proponer e impulsar una reconfiguración del sistema internacional, un sistema internacional que es visto por China como plagado de tensiones, problemático, convulsionado, y que está experimentando transformaciones no vistas desde hace más de un siglo. Y en ese marco China toma la iniciativa y se apropia de esta situación para proponer transformaciones que van desde el plano económico, como por ejemplo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta o el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Y estas iniciativas, que se resaltan dos particularmente, que son la Iniciativa de Desarrollo Global y la Iniciativa de la Seguridad Global.
La iniciativa propone varios mecanismos de cooperación, pero ¿por qué ninguno es una organización occidental?
Porque se trata de proponer conceptos y principios básicos que emanan desde el sur global, muchos de los cuales no son nuevos, sino que se recuperan desde, por ejemplo, los principios de coexistencia pacífica, el espíritu de Bandung, tienen que ver con esto, ¿no? Con incluso un concepto de seguridad no occidental, una seguridad común, cooperativa, sostenible, una seguridad obviamente que reconozca los principios de la Carta de Naciones Unidas, pero que también, y en este marco, respete la soberanía, la integridad territorial de todos los estados y los países, recuperando iniciativas que ya existen en el marco de organizaciones regionales, como puede ser la ASEAN, la Organización para la Cooperación de Shanghái, pero que también se menciona, por ejemplo, la Unión Africana o incluso se menciona la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Es decir, es una seguridad construida colectivamente desde las situaciones que experimenta los países en desarrollo, los países emergentes.
¿Cómo se diferencia esta visión de la seguridad global de la que tiene Occidente?
Bueno, es que la seguridad occidental está articulada desde una perspectiva, si se quiere, realista de las relaciones internacionales, en donde está muy atada a la defensa del interés nacional de los estados y aquellas situaciones que los estados consideran que ponen en riesgo el interés nacional de cada estado. En ese marco hay una mirada defensiva y ofensiva, es decir, bueno, todo lo que amenace el interés nacional o que amenace la seguridad interior, bueno, respondemos ofensivamente, generalmente de la vía militar, es decir, hay una mirada muy centrada en lo militar de la seguridad, algo que no está presente en esta iniciativa de seguridad global de China, en donde se especifica que tiene que haber un compromiso de las naciones de resolver pacíficamente las diferencias y las disputas entre países a través del diálogo. Bueno, hay un punto de partida que tiene que ver con eso, pero a su vez, yo creo muy en vínculo con lo que está pasando en Ucrania, esta iniciativa de seguridad global tiene una idea de mantener el compromiso de tomar seriamente las preocupaciones legítimas de seguridad de todos los países, digamos, yo creo en un espaldarazo a la postura de Rusia. Bueno, si Rusia ve amenazada su seguridad a partir de, por ejemplo, la expansión de la OTAN hacia sus fronteras, bueno, hay que tener consideración de esto y esta iniciativa de seguridad global así lo reconoce.
Mientras China propone esta iniciativa, Estados Unidos le responde con la visita de legisladores a Taiwán y poniéndole líneas rojas que no debe cruzar. ¿Cómo se espera que reaccione China?
En estos últimos 3-4 días ha habido publicaciones de documentos de Estado de China muy interesantes, y yo creo que tiene que ver con cómo empezamos el 2023. Recordamos que, bueno, hace algunos días la portavoz de la Cancillería China responsabilizó directamente a los Estados Unidos de instigar el conflicto en Ucrania, digamos. Yo entiendo que China necesita dejar atrás estos 2 años que ha tenido de crecimiento bajo de su economía, primero producto de la pandemia de COVID-19 y luego por las consecuencias de la guerra en Ucrania. China ve que estas situaciones están impactando muy negativamente en su economía y esto puede llegar a tener impactos en el plano doméstico a partir de, bueno, este objetivo de mejorar la vida del pueblo se puede ver seriamente afectado por esta ralentización de crecimiento económico. Y China, yo creo que ha tomado la decisión de empezar a jugar un poco más fuerte, sabiendo que también nos tenemos en marzo elecciones presidenciales en China, en donde, bueno, todo se perfila para que se reelija a Xi Jinping, pero bueno, estamos en condiciones que son turbulentas para el sistema internacional y China no está exento de eso. China publicó hace unos días varios documentos, uno en el marco de la conferencia de Múnich, que se llama, digamos, un discurso de Wang Yi, haciendo del mundo un lugar más seguro, en donde, bueno, Wang Yi se explaya sobre el compromiso de China de garantizar la estabilidad global y cómo los grandes países, en este caso China y Europa, son grandes responsables de fomentar la seguridad global y quitar todos aquellos elementos que contribuyen a tensionar el sistema internacional. Y uno publicado ayer, que es fuertísimo, que es la hegemonía estadounidense y sus peligros, en donde habla punto por punto de cómo Estados Unidos, con su vocación hegemónica, es el gran responsable de contribuir a la inestabilidad global.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 462 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta desde la capital rusa, Moscú. Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.